verso, cuando Jesús dice, y aquí está en comillas, piden lo que quieren y se les concederán. Concederá. Fíjense, ¿qué significa eso? Pues yo necesito saber, ¿verdad? Porque yo pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes en un momento había pedido algo a Jesús que no llegó? Piénsalo. Pues cuando pidiste de que Dios sanaba a una persona y luego incluso se murió. Cuando pidiste de Dios intervención porque tenía un problema de finanzas y luego pues perdió. Cuando oraste en un momento como joven que dice, pues ayúdame con ese examen que no había estudiado. Y luego ya reprobado, ¿verdad? Pues hay momentos en cuando todos nosotros hemos pedido de algo que no hemos recibido. Y necesitamos entender qué quiere decir, porque para nosotros como creyentes no es opción de que si simplemente la respuesta es que Jesús no cumpla con su palabra. Ese no podemos decir. Entonces necesitamos entender qué quiere decir Jesús en eso. Porque al final podemos declarar que la condición de nuestro corazón siempre indica las cosas que vamos a estar pidiendo. Por ejemplo, estuvimos apenas saliendo de esa temporada de Navidad y entre muchos que tengo en familia llegaba varias solicitudes por el intercambio de regalos. Yo no sé qué hacen ustedes en esa temporada. Unas familias se turnan con diferentes personas sacando nombres, otros de otra forma. Pero normalmente en Navidad recibimos un regalo o algo así. Y yo tengo familia que incluso me dice exacto lo que quieren. Pues cómprame esa, pero de ese color y de esa marca. Y de, pues todo con detalle. ¿Y qué pasa? Si no compro esa cosita, pues está bien. ¿Verdad? Pero no era emocionante porque, pero la condición de corazón y la persona indica lo que está pidiendo. Ninguna persona de mi familia pidió de la misma cosa que otro miembro de la familia. Ninguno. Todos querían cosas distintas. Entonces cada uno de nosotros también estamos pidiendo de diferentes cosas. Pero ese siempre está por indicar qué está pidiendo de Dios en ese año. Voy a preguntar ese al principio y vuelvo a preguntar al final. Porque yo creo que debemos analizar lo que estamos pidiendo de Dios. Y en el texto actual que habíamos leído durante esa semana, voy a poner en el contexto, porque aquí tengo el problema, porque el contexto indica lo que quiere decir. Muchos sacan el texto, que dice, pide lo que quieren y te voy a dar. Y luego sacan y hay esos falsos, esos maestros falsos y la falsa doctrina que dice, mira, entonces pida a Dios riquezas y Él te va a dar. ¿Y qué? Cuando pida a Dios, Dios, pues por favor, no quiero mucho, deposítame 1,000,000 pesos en mi cuenta. ¿Sí? Y luego no llega el depósito y estamos perplejos. Llegamos con esos falsos que está garantizando que vamos a ser ricos, etc. Y dice, pues, pero no me llegó 1,000,000 pesos. Y dice, es porque tiene que sembrar una semilla, cosas así, ¿verdad? Que si depositas en la ofrenda tanta cantidad, entonces por seguro esa va a ser la forma en que Dios responda. Pero ellos están sacando de su contexto lo que Jesús está diciendo y necesitamos entender. Yo por lo mínimo he experimentado momentos en mi vida de ser desilusionado. Y cuando yo pedía algo pensando que era correcto, etcétera, y luego no llegaba. Pero aquí estamos con un texto que dice, prácticamente te estoy garantizando lo que quiere. Entonces, necesitamos entender qué significa. Déjeme dar una anécdota antes. Primero, hace unos años, y ahorita me pena de decir hace cuántos años, cuando estaba en la universidad estudiando la licenciatura en estudios bíblicos, entonces tenía opción de agarrar una clase de salmos, de estudiar los salmos, y yo, qué emoción, yo quiero, y entonces fui a inscribirme en esa clase, y cuando llegaba el primer día, pues tanta desilusión, porque la maestra entró para comenzar así. No tengo las palabras exactas, porque como había mencionado, ha pasado un tiempo, ¿verdad? Pero más o menos dice, mira, vamos nosotros a estar estudiando el libro de los Salmos para analizar la estructura por el cual esos salmistas sacaron de Dios lo que querían. Yo digo, híjole. Y otras palabras, dice, en esa clase vamos a estar dando receta, cómo requerir a Dios para demandar a Dios lo que quiere. Y yo con esa información fue suficiente, ya salí de la clase y bajaba la clase de la universidad, ¿verdad? Porque yo no creo en esa, que nosotros somos quienes pueden mandar a Dios, que podemos nosotros declarar una cosa así. Entonces yo dije, pues yo no voy a ir ni participar en esa clase, pues ni dando a la maestra la oportunidad de explicar lo que quiere decir con esa. Pero prácticamente y por la primera vez en mi vida como pastor, ya después de 38 años en el ministerio predicando, la primera vez hoy fue en el culto de las 9 de la mañana, yo les dije, hoy les voy a dar la receta. Imagínense. Pero por favor, permítanme explicar todo hasta el fin. No tiene que esperar hasta terminar de un semestre para entender lo que quiero decir. En ese mismo día vamos a resolver todo lo que estamos diciendo. Entonces llegamos a ese texto en Juan 15 y verso 5 para poner en contexto. Y dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Normalmente tenemos que seguir leyendo, pero déjeme explicar poco a poquito. Primero, el contexto está hablando en sí acerca de permanecer en Cristo Jesús, ¿verdad? Y de dar fruto. E incluso dice Jesús, mucho fruto. Seguimos leyendo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Y aquí está el verso. Pidan lo que quieren y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Otra vez, haciendo referencia al contexto, aquí está Jesús diciendo otra vez, permanecer en Él y que lo que vamos a pedir va a glorificar al Padre. Ese es el contexto que estamos observando y que todos van a saber que estamos nosotros identificados con Él, porque van a saber que somos sus discípulos. Sigo leyendo. Así como mi Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos. Ahorita estamos en un contexto de obediencia, ¿verdad? Todo eso tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos el verso. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho eso para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y ese es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Aquí Cristo está animándonos a pedir, pero tiene dentro de esa aclaración, esa declaración, una aclaración en cual está diciendo, mira, ese es el contexto, tiene que permanecer en mí. Y unos dicen, mira, yo permanezco en Cristo Jesús. E incluso cuando oraba por ese millón de pesos, dije, y va a ser por tu gloria porque voy a diezmar. Cosas así. Incluso no solamente diezmo, voy a apoyar a varios misioneros, Señor. Con eso te doy la gloria. Pero ponemos en cómo es el texto. Jesús aquí está diciendo que siempre vamos a recibir. Y acabamos de responder a la pregunta, ¿cuántos en un momento no han recibido lo que están pidiendo? Pues entonces tenemos que entender ¿qué estamos haciendo mal? O mejor, ¿qué estamos pidiendo que no debemos estar pidiendo? ¿Y cómo definir las cosas que debemos pedir? Mira, entre fama, prosperidad, seguridad, salud, en sí, ninguna de esas cosas son malas. Si Dios te llama a tener un puesto, entonces va a tener un nivel de renombre, ¿verdad? Dios puede proveer las necesidades hasta prosperarnos. No es nada mal de eso. Pero déjeme decir que ninguna de esas cosas son eternas. Todos son pasajeros. Todos son temporales. Y Dios está viviendo en una vida eterna y está invitándonos a nosotros a invertir por la eternidad. Cuando uno está orando y dice, pero ese millón de pesos me va a bendecir por toda la vida, pues en sí no. La verdad es que conozco a varias quienes en un momento ganaba bien y rápido pueden perder todo. Yo he visto personas así. Incluso ninguna persona que yo sé había logrado entrar al cielo con todo su dinero. Aún si tiene un millón de pesos en la cuenta bancaria, cuando mueres, ninguno de ustedes van a entrar al cielo con eso. Entonces es temporal, no es eterno. Y la vida que tenemos aquí, dice, es como un vapor. Ese solamente estamos en entrenamiento, solamente es el inicio, el principio de todo lo que estamos por ver. Nosotros, aún los más grandes entre nosotros, somos a punto principal, a punto de iniciar. No estamos nada avanzado porque todavía nos queda eternidad. Entonces Dios está invitándonos a ofrecer algo más permanente. Mantenernos conectados con Jesús es clave entonces para que esa garantía funcione en nuestras vidas. Pero hay un detalle que necesitamos siempre entender, porque dice que debemos nosotros estar en Él. Pues cuando uno está en Él, todo cambia. Porque eso significa que todo lo que yo quiero es para Él. Todo lo que yo tengo, incluso yo he visto a personas decir, no, pues, sí, pastor, incluso si recibo un millón de pesos, yo digo abiertamente que todo pertenece a Dios. No hay nada. Yo ya solamente soy mayordomo y Él es dueño de todas las cosas. Pero debemos nosotros pedir cosas diferentes cuando estamos en Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Él, entonces todo lo que estamos deseando, pidiendo, es por su gloria. Es incluso ese contexto que Jesús menciona. Su Padre será glorificado en lo que estamos pidiendo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando quiere una persona glorificar a Dios, Dios está conectando nuestras vidas con la vida de Él y dice, entonces todos van a ser glorificados de esa forma. Y debemos nosotros pedir para que Dios reciba toda la gloria. Entonces, ¿qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? Él quiere que tengamos una vida que el mundo puede decir, mira, yo glorifico a Dios por conocer a esta persona. Yo glorifico a Dios por conocer a esa persona. ¿Por qué? Porque Él siempre identifica los que da fruto. Los que dan fruto es para la gloria de Dios. Nota que en un momento Jesús nos dice algo acerca del fruto. ¿Sabe que Dios conoce su corazón por completo? No hay problema. Dios ya sabe todo lo que estás pensando, todo lo que tienes. Pero la persona a tu lado, no. El fruto que hablamos de fruto en mucha parte de la Biblia, el fruto que Jesús va a mencionar es para la observancia de todo el mundo, todos los afuera. Ninguna persona tiene la máquina perfecta para agarrar y analizar y decir, ah, yo veo ese punto oscuro en tu corazón. No, nadie aquí en la tierra puede analizar la condición del corazón. Pero Jesús dice en Mateo capítulo 7 y verso 15, cuídese de los falsos profetas. Pues, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos de un falso si no podemos decir, ah, es falso porque tiene corazón corrupto? No podemos. Pero Jesús dice que debemos cuidarnos. Entonces leímos más. Y dice, viene a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. En otras palabras, Jesús dice, mira, hay personas falsos que vienen y tienen toda apariencia como justo y correcto y bueno. Ellos saben las canciones que cantamos. Levantan las manos que damos gloria a Dios. Ellos incluso citan texto de versos. Como incluso en esa, unos agarran ese texto, piden lo que quieren, ¿verdad? Pues no es de sorpresa. Hasta el diablo citaba y usaba versos de la Biblia cuando estaba tentando a Jesús, ¿verdad? Entonces no es que, entonces decimos, ¿cómo? ¿Qué podemos nosotros hacer para comprobar que la persona que está hablando con nosotros no es uno de esos falsos? Y luego dice en el verso 16, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así, escucha lo que Jesús declara abiertamente, así que por sus frutos los conocerán. No dice, te conozco. Dice, del mundo los conocerá. Los seres humanos son personas quien puede analizar fruto. Mientras Jesús observa la condición de nuestro corazón, es el fruto que el mundo puede observar. Es lo que Jesús está diciendo. Y Dios dice que Él será glorificado en nuestras vidas cuando demos mucho fruto. Es lo que Jesús acaba de decir. En ese Juan 15 dice que es por la gloria del Padre, de Dios, que demos fruto y mucho fruto. Entonces, cuando Jesús habla de fruto, está diciendo que nuestra vida sea una vida ejemplar que atrae al mundo a Jesús, que atrae al mundo a conocer más a Dios. Eso es lo que Jesús está indicando en esa. Sea bueno o malo, la persona siempre será reconocida por su fruto. Y ese incluso podemos declarar en diferentes momentos. Dios conoce nuestro corazón, como he mencionado, pero no el mundo. Entonces, cuando Jesús está diciendo que la oración que Él siempre contesta, Él siempre cumpla, es la oración que significa que estamos conectados con Él, que queremos dar fruto, porque el fruto le da gloria a Dios. Y esa es la oración que Dios siempre cumpla. Entonces, y no podemos hablar de frutos sin hablar de Gálatas, ¿verdad? En Gálatas 5 tenemos la lista. Y yo voy brincando directo al verso 22 cuando dice del fruto del Espíritu. Pero también Pablo menciona el fruto de impiedad, el fruto malo previa. Entonces, la persona está reconocida por lo malo o lo bueno que es el fruto. Dice en Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo, fíjense, en Juan 15, Jesús dice, los que permanecen en mí, los que son de Cristo, Pablo dice, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por Espíritu. Suena como Pablo, igual como Jesús, está diciendo que estamos conectados, permanecemos con Él y estamos en Él porque estamos andando guiados por el Espíritu. Es lo que está hablando, ese contexto. Y usamos toda la palabra de Dios para descubrir lo que está diciendo. Dios nunca ha respondido a una persona quien está pidiendo entonces por el fruto de Dios en su vida que no. Imagínense, una persona dice, yo soy bien enojona. Yo soy un enojón y odio a todo el mundo. Entonces, Señor, ayúdame a cambiar. Quiero ser una persona con el fruto de amor. Jamás había dicho Dios, no, ese fruto es por otras personas mejores que tú. Nunca dice esto. Jamás. Es la oración que Dios siempre conceda. Siempre conceda. Y fíjense, cuando estamos pidiendo de esas cosas que Dios quiere que estemos pidiendo, otras cosas comienzan a brotar en la vida también. Solamente a mencionar, doy por ejemplo ese rey del Antiguo Testamento con el nombre Salomón. Una noche llegó Dios para hablar con el rey Salomón y dice, pide lo que quieres, ¿sí o no? Y el rey entonces dice, Dios, soy inexperto, soy joven y no sé, y ese pueblo tuyo es una multitud. Entonces dame sabiduría para gobernar ese pueblo. Y Dios dice, por haber hecho eso, por haber pedido eso, que tanto es a mi agrado, te voy a dar lo que pides. Jamás va a ser uno igual ni era antes. Tu sabiduría va a superar de todos. Y además, te voy a dar lo que no estás pidiendo, de fama, de riquezas, de muerte de los enemigos, pues todo lo que quería, pues también. Pero ¿qué? Es porque está Dios diciendo, porque pediste lo que quiero. Eso es lo que estamos nosotros observando ahorita en lo que Jesús está diciendo. Él dice, pídeme lo que quieres. Y el contexto, cuando perteneces en mí y cuando estás pidiendo algo que da gloria a Dios. Entonces, cuando llegamos nosotros y decimos, Dios, es porque por naturaleza, así me creaste, así soy un enojón. Pues es otra cosa, ¿verdad? Que culpamos a Dios por ser enojón. Pero bueno, Jesús siempre responda. Te voy a dar la receta entonces. Es una garantía de Dios que cuando faltamos fruto del Espíritu y pedimos y día tras día doblamos rodillas diciendo, Señor, yo soy rápido en enojarme. Ayúdame. Solamente para aclarar, estás pidiendo del fruto de paciencia. Todo el mundo sabe que no debemos pedir paciencia, porque luego cosas pasan, ¿verdad? Para comprobar, para desafiar nuestra paciencia. pero si todo el mundo sabe eso, entonces, ¿por qué no sabemos que Dios siempre cumpla tras esa oración? Es cierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar lo que estamos pidiendo de fruto. Y no debemos tener temor de pedir por cualquier cosa, incluso la paciencia. ¿Por qué? Porque cuando somos personas con el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, con todo, estamos caminando en el mundo y el mundo nos observa, como Jesús dice, que por el fruto van a conocernos. Entonces el mundo va a decir, wow, gloria a Dios. Y esa da gloria al Padre. Ese es el contexto que Jesús está mencionando. Él siempre responda a esa oración. Pablo, entonces, nos recuerda que en este texto a las Gálatas, que el fruto es resultado de haber seguido a Jesús. Cuando también Jesús menciona que Él es amigo nuestro cuando somos obedientes. Eso es lo que está hablando. Obedecer a Dios siempre va a generar el fruto. ¿Sabe? Que cuando Dios dice, mira, que vayas a tal lugar y ores con esa persona, pues salimos en obediencia al Señor. Y luego llegamos y la persona no está. Y decimos, ¿qué pasó? ¿No oí bien? Tenemos que esperar. ¿Y qué? Salimos y regresamos a casa a veces. ¿Y qué? Otra vez viene en la mente. Debemos nosotros ir y orar con esa persona. Y pronto descubrimos que primero debemos estar orando. Porque la orden es orar. No caminar, no hacer vueltas, sino orar. Y pronto, cuando estamos orando, llegamos a encontrar a la persona, ponemos manos y se levanta. ¿Por qué? Porque Dios en ese proceso también está formando la paciencia con nosotros. Está formando el fruto de amar a uno a otro, porque no hay más grande amor que eso, Jesús incluso menciona, de dar su vida. Todo eso está en el contexto, si permitimos estudiar el contexto. Entonces, obedecerle es crucial. Déjeme dar unos puntos que pueden notar si quieren. Porque yo creo que en ese año, porque pregunté al inicio, ¿qué piden, qué quieren de ese año? Yo creo que debemos nosotros poner en oración esos motivos. Yo creo que debemos nosotros orar que seamos más fructíferos. ¿Qué es un fruto? ¿Qué podemos nosotros decirle a Dios? Dios quiere que hagamos discípulos, que evangelizamos. Si en el año pasado, con el favor de Dios, ganaste 4 almas, ¿qué debo yo estar orando? Señor, dame 8 ese año. Dame más. Entonces, oramos así. Primero, yo puse 3 puntos. Ora así. Dios, ayúdame a dar fruto. Me falta, y yo no estoy diciendo puntos. Me falta puntos, no, que tú mismo puedes ya llenar el espacio. Señor, yo falto amor. Soy egoísta. Señor, yo falto en medio de la tormenta porque ahorita no va bien mi condición. Me falta la paz. Entonces, pida que Dios le ayude a dar fruto. Porque me falta eso. Pero lo necesito para glorificarte. Otra oración que puede uno lanzar. Dios, ayúdame a obedecer tus mandatos con pasión por amor sincero a ti. Unos obedecen. ¿Qué estás haciendo? Obedeciendo al Señor. Pero obedecemos al Señor con pasión. Porque de esa comenzamos a florecer y dar más fruto. Y ese cuando estamos floreciendo, da mucha gloria a Dios. En la vida de Jesús habla mucho acerca de fruto y también tiene momentos ejemplares. En un momento Jesús iba caminando rumbo a Jerusalén y allá en el adelante podía observar una higuera. Y Jesús llegando, buscando fruto, ¿verdad? Pero encontró nada más de hojas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Maldijo esa higuera? ¿Para qué? Para que cuando estaba regresando, el mismo día, en la tarde, se secó de raíz. Y sus discípulos, ¡oh, qué impresionante es eso! Pero él está explicando algo de natural. Porque también en el texto que hemos mencionado de Juan 15, Jesús habla de los que no da buen fruto, entonces se cortará, se seca, que será desechado. Nosotros entonces queremos seguir y permanecer con Jesús y ese requiere dar fruto y ese es pasión. Otra oración puede ser: Dios, ayúdame a demostrar siempre que soy tu amigo mientras siempre hago lo que dices. Cuando obedecemos somos amigo de Jesús. Es fácil orar por la salud, las necesidades básicas, es fácil orar por la familia, pues finanzas, problemas en el trabajo, etc. Pero que oremos, que seamos más fructíferos. Pues nosotros también, a principios del año, como iglesia, siempre comenzamos a analizar dónde estamos, dónde éramos, ¿y hacia dónde vamos? Y el staff pone sus metas. Y las metas siempre debían circular alrededor de fruto. Por ejemplo, sacamos la cifra de cuántos fueron bautizados en el año pasado. ¿Y por qué bautizados? Porque bautizados significa que fueron ganados, discipulados, consolados. Y ya quieren caminar en la obediencia. En sí es una cifra visible de fruto por Dios. Entonces decimos, mira, pues esa. Y si terminamos el año 2026 y comenzamos a analizar como iglesia, decimos, ah, qué triste. Olvidábamos poner fecha por bautismos, no bautizamos a nadie. Pues hemos fracasado entonces, ¿verdad? Porque todo lo que queremos es ser fructífero. Eso es lo que quiero animarles de comenzar a analizar y poner a oración. Porque no solamente como iglesia, no solamente como pastor quiero yo. Yo quiero que cada uno de nosotros seamos en lo personal más fructífero ese año 2026 que éramos el año pasado y antepasado, que seguimos mejorando. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos más fructífero, estamos glorificando más a Dios. Esa es una gloria que sí podemos nosotros traerle y ese no termina en esa vida, porque esa forma de glorificar incluso pasa a los cielos con nosotros. El millón de pesos no puede pasar, pero esas cosas, el fruto que estamos rindiendo para Dios va a ser como un desfile enfrente de nosotros para la gloria de Dios y decir Dios a nosotros, bien hecho, siervo bueno y fiel. Eso es lo que estamos hablando, hermanos. Entonces debemos poner como práctica todos los días de ese año y por toda la vida, si quieren, de orar, Dios, ayúdame con eso. Y si no sabes dónde falta, pregunta a la persona alrededor. Ellos siempre saben. Siempre saben. Siempre van a decir, pues, pero siempre y cuando habían decidido no ser ofendido desde antes, ¿verdad? Cuando dice, mira, debes orar por más amor. ¿Qué quiere decir con eso? Que no tengo... Pues, a lo mejor también con paciencia, ¿verdad? Pero escuchamos si necesitamos la ayuda de otras personas. ¿Por qué? Porque queremos ser mejores, queremos dar mucho fruto y tenemos la garantía de Dios. La receta les estoy dando. Dios siempre, Cristo dice siempre, va a ser concedido la meta de tu oración cuando están pidiendo por esas cosas. Entonces, ¿cuál es tu principal meta ese año? Pregunté ese al principio y vuelvo a preguntar ahorita. Unos habían dicho, ah, mira, yo quiero bajar de peso. Yo quiero ser tener mejor condición física o mantener mi buen salud o X cosa, terminar con ese proyecto y trabajar, laboral. Pues varias cosas. Y no digo que no son buenas cosas que hacemos, pero solamente son temporales. Y cuando logramos, ya no necesitamos más. Pero lo que necesitamos por la eternidad es el fruto. Entonces podemos estar seguros que siempre va a funcionar la oración cuando estamos pidiendo, Jesús, ayúdame a formar más fruto. Y seas específico, ayúdame con eso día tras día y pronto vas a notar o personas alrededor van a estar llegando y dice, ¿qué pasó contigo? Todo el tiempo que te he conocido, por 20 años, siempre ha sido. Pero ahorita es como, tiene alegría. ¿Qué pasó? Pero ahorita tienes paz. Pero ahorita, ese mansedumbre, ¿cómo es? Ahorita tú. Entre todos, nunca imaginé tener dominio propio, pero tú tienes dominio propio. Y todo va a ser por la gloria de Dios. Inclina tu rostro conmigo, por favor. Señor, queremos levantar en oración lo que está garantizado de ser respondido y concedido. Algo eterno, no algo temporal. Señor, entonces, permítanos ser fructífero. Permítanos crecer y madurar. Señor, tú ya conoces nuestro corazón. Y aún antes de formar el fruto, tú ya conoces. Pero Señor, es para tu gloria. Porque el mundo, nuestros hermanos en Cristo y también del mundo que ni tiene relación contigo, todos van a ver el fruto. Y todo eso será por tu gloria, Señor. Queremos que nuestra vida sea por tu gloria. Aleluya, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, hermanos, nunca, no vale nada recibir una receta excelente si no la usas. Si yo digo, tengo receta perfecta por esta comida, y dice, gracias, pero luego nunca usas porque no disfrutas esa comida. ¿Sí? Tengo receta perfecta por el pozole. Gracias, gracias, dame esa receta, pero es vegano. Pues no funciona por nada, ¿verdad? Pero cuando la persona recibe la receta y utiliza la receta, entonces funciona. Y estoy dando hoy la receta. ¿Cuándo puede ser garantizado por la respuesta concedida de tus oraciones? Úsala. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles a las 6:45.